Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a la siguiente lección de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Esta historia se llama David, ungido como el siguiente rey. Puedes seguirla en 1 de Samuel, capítulos 16 al 20. Tengo unas preguntas para ti. ¿Tienes algún mejor amigo? ¿Un mejor amigo que sabe todo sobre ti? ¿Un amigo tan bueno que no permitirías que nada se interponga entre ustedes? En esta historia encontraremos un ejemplo de verdadera amistad. Al mismo tiempo que sucedían las historias de nuestra última lección, la vida continuaba para otras personas de Israel. Juntos pensemos en la familia de Ruth. Ella llegó a Israel y se casó con Boaz hace unos 100 años. Ellos vivían en Belén, lo mismo que su hijo Obed. Su nieto Isaí también nació en Belén y vivía allí con sus 8 hijos. Su hijo menor, David, está cuidando de las ovejas. Si seguimos a David, veríamos cómo las ovejas escuchan su voz y obedecen sus instrucciones. Él es su pastor y cuida de sus necesidades. Él las conduce a los pastos donde se alimentan de la hierba. Luego las lleva a las aguas para refrescarse. Las ovejas se calman con el canto de David. De hecho, a David le encanta componer música y se inspira en la hermosa naturaleza que lo rodea. Sus pensamientos se dirigen hacia Dios, su Dios. Él haría muchas canciones tanto ahora como más adelante en su vida, canciones que aún los cristianos de hoy les encanta cantar. Una de ellas es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es a este pastor a quien conoceremos en esta historia. Una palabra muy grave ha recibido Samuel de parte de Dios. Dios le recuerda a Samuel que él ha desechado a Saúl del reino. Dios le dijo a Samuel que llene su cuerno con aceite y viaje a Belén a la casa de Isaí. Allí uno de los hijos de Isaí será ungido como rey, como el próximo rey de Israel en lugar de Saúl. Samuel viaja obedientemente a Belén y convoca a la gente de la aldea para un sacrificio. Isaí está ahí, y también sus 7 hijos adultos. David no está allí, tal vez lo olvidaron, tal vez pensaron que era demasiado joven. Pero en cualquier caso, él no está allí, él sigue cuidando las ovejas. Samuel mira a Eliab, el hijo mayor, e inmediatamente piensa, seguramente este es el hombre que Dios ha escogido para ser rey. Era alto y de buen parecer. Pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo no lo he escogido. Lo mismo ocurre con el siguiente hijo, Abinadab. Y con sus siguientes hijos también. Ninguno de los hijos es designado por Dios para ser el próximo rey. Samuel pregunta, Isaí, son todos estos tus hijos, Dios no ha escogido a ninguno de ellos. Así que llamaron a David del campo. Tal vez era de unos 16 o 17 años y también era de hermoso parecer. Pasar tiempo como pastor estaba bien para él. Cuando David apareció, Dios dijo, «Levántate y úngelo, él es a quien he escogido para ser rey». Llaman a David y le dicen que se arrodille frente al anciano Samuel. Samuel toma solemnemente su cuerno de aceite y lo derrama sobre la cabeza de David, ungiéndolo. Todos vieron lo que sucedió. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David. Esto no significaba que él sería rey de inmediato, porque Saúl todavía estaba vivo y gobernando como rey. Saúl ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. En ese momento quedó claro que Dios ya no estaba con Saúl. Saúl comenzó a mostrar que su corazón era desobediente a Dios. Un espíritu malo vino a molestar a Saúl y él se puso triste, perturbado, ansioso y desconfiado. Los criados de Saúl estaban preocupados por el cambio en la personalidad de su rey y pensaron que tal vez la música podría calmar su espíritu atribulado. Le sugirieron esto al rey. Entonces uno de los criados dijo, «Conozco a un hombre que toca muy bien el arpa. Él es David, el hijo de Isaí, de Belén». «Búsquenlo y tráiganmelo», fue la orden de Saúl. Y así, a través de esta notable manifestación de la providencia de Dios, David llega a vivir en el palacio. Cuando el rey no se sentía bien, David tocaba para él música con su arpa y cantaba las canciones que había compuesto. Saúl siempre se sentía mejor cuando escuchaba los cánticos de David. A estas alturas ya habrás escuchado el nombre de la nación que vivía al lado de Israel, al suroeste, entre Israel y el mar. Ellos son los filisteos, que tenían 5 grandes y fuertes ciudades amuralladas. Eran muy fuertes y estaban constantemente en guerra con Israel durante el reinado de Saúl. Pues bien, esta vez de nuevo los filisteos deciden ir en guerra contra Israel. Marchan hacia Israel y Saúl y sus soldados salen a su encuentro. Acampan en las laderas de los montes con un valle entre ellos. Esta vez las cosas fueron un poco diferentes porque Goliat estaba allí. Él era un soldado filisteo, un gigante, de más de 9 pies de altura, más alto que cualquier otro. Todo en él era enorme. Su armadura era completamente de metal y muy pesada. Su lanza era tan grande que nadie podía levantarla. Imagínate el miedo en los corazones de los soldados israelitas cuando Goliat salía todos los días y les rugía desafiándolos. Yo desafío al ejército de Israel. Escojan a un hombre para que pelee conmigo. Si él gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo mato, ustedes deberán ser nuestros siervos. Ningún soldado de Israel está dispuesto a arriesgar su vida. Nadie se atrevió a luchar contra este hombre gigante. Ni siquiera el rey Saúl, ni los hermanos de David. ¿Y David? ¿Dónde estaba él? Bueno, con el rey lejos en la guerra, David había viajado a casa para cuidar las ovejas de la casa de su padre. Un día su padre Isaí le entrega un poco de pan y grano. Llévale esto a tus hermanos que están en la guerra. Además lleva este queso como regalo para su capitán. Por favor, averigua cómo están tus hermanos. Y David salió muy temprano y llegó al campamento de los soldados cuando se estaban preparando para la batalla. Cuando encontró a sus hermanos en el ejército para hablar con ellos, su atención se dirige hacia este gigante Goliat al otro lado del valle. Él oye gritar su terrible desafío al ejército de Israel. David ve las caras asustadas de sus compatriotas. «Viste a este hombre», le dicen ellos. «Lo hace todos los días. Es tan fuerte que nadie se atreve a luchar contra él. El rey Saúl ha prometido mucho dinero a quien lo mate». Incluso prometió dar a su hija en matrimonio al que mate a Goliat. Confiadamente, David dice, «Lo haré. Iré y lucharé contra este gigante. Es un enemigo de Dios y Dios me ayudará a vencerlo». Ah, bueno, cuando el rey Saúl oye esto, se alegra de que finalmente alguien se haya atrevido. ordena que este valiente soldado se presente delante de él. Él no estuvo impresionado hasta que descubre que es David. Tú no eres capaz de luchar contra este hombre y derrotarlo. Eres solo un muchacho y él ha sido soldado toda su vida. David explica cómo el Señor lo protegerá y lo ayudará. Le cuenta al rey sobre la vez que tuvo que proteger a sus ovejas de un león y un oso y los mató a ambos. Dios me ayudó entonces y me ayudará ahora. Saúl le da su permiso. Ve y que el Señor esté contigo. Saúl trae a David toda su armadura. Le da un casco de bronce, una malla hecha de anillos de bronce para protegerlo, e incluso también su propia espada. Todo pesaba tanto que David apenas podía moverse. David se niega a usar esta armadura a la que no está acostumbrado. En lugar de eso, sale corriendo al encuentro del gigante armado solo con su honda. Se detiene junto al arroyo y escoge 5 piedras lisas para lanzarlas con su honda. Cuando Goliat ve que David es el elegido para luchar contra él, se enoja. «Soy yo un perro para que vengas a mí con palos». Y comenzó a gritar y maldecir a David, amenazando con echar su cadáver a las bestias para que lo coman. Pero escucha a David. «Tú vienes a mí con escudo y espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Tú has desafiado al Dios de Israel, y hoy Él te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Entregaré los cuerpos de los filisteos a las bestias de la tierra. Todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Todo el pueblo verá que la batalla de hoy pertenece al Señor». David corrió hacia el gigante, Goliat corrió hacia David. David buscó en su bolso una piedra, lo colocó en la honda. La piedra voló hacia la cabeza del gigante y quedó clavada justo en su frente. Goliat cayó rostro en tierra, muerto. David corrió hacia Goliat, tomó su espada gigante y le cortó la cabeza. Bueno, pueden imaginarse la reacción de ambos bandos. Los hombres de Israel se alegraron y persiguieron a los filisteos que huían. Muchos filisteos fueron asesinados ese día. Este no fue el final para David porque Saúl estaba muy complacido con David por haber matado a Goliat. Quería saber más sobre él. David nuevamente se mantuvo cerca del lado del rey. Y a medida que pasaba más tiempo en la casa del rey, conoció a su hijo, Jonatán. Jonatán tenía una edad muy cercana a la de David y se hicieron amigos. Se convirtieron en grandes amigos, en mejores amigos, que harían cualquier cosa el uno por el otro. El comienzo del capítulo 18 dice que sus almas estaban tan unidas que Jonatán amaba a David como él amaba a su propia alma. Jonatán le dio a David alguna de sus ropas, su espada, su arco y flechas. Los dos se hicieron la solemne promesa de que siempre se ayudarían mutuamente en tiempos de necesidad. Estos dos jóvenes eran mejores amigos. Jonatán era el príncipe heredero, el siguiente en el linaje del rey. Pero David recordaba que Samuel lo había ungido para ser el siguiente rey. Su amistad era tan buena que ni siquiera esto causaba problemas entre ellos. David se comportaba sabiamente y trabajaba para el rey. Con el tiempo, Saúl lo nombró capitán de su ejército. Ya fuera en la corte del palacio o en el ejército, David se comportaba sabiamente y el pueblo lo amaba. Pero no todo estaba tan bien, porque Saúl recordaba que cuando ellos regresaron de luchar contra los filisteos, algo sucedió. Mientras caminaban por los pueblos regresando de la batalla, las mujeres de las ciudades salieron cantando, celebrando la victoria. Y Saúl recordaba las palabras de sus cánticos. Se quedaron grabadas en su mente y no podía deshacerse de ellas. Lo molestaban, lo enfurecían. Las mujeres danzaban, tocaban instrumentos y cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se quejaba de que ellos pensaran que David era mejor que él. ¿Es este aquel de quien Samuel dijo que sería rey en lugar de mí? Saúl comenzó a desconfiar de David. Al día siguiente, Saúl se sintió perturbado y llamaron a David para que tocara su arpa para calmar al rey. Esta vez Saúl fue vencido por su odio hacia David y tomando una lanza se la arrojó. Pero justo a tiempo David pudo esquivarla. Y esto volvió a suceder una segunda vez. David ya no era bienvenido en el palacio y fue nombrado capitán del ejército. ¿Acaso era el plan de Saúl hacer que lo mataran en combate? El Señor lo protegería. El pueblo continuaba respetando y admirando a David. Por lo que Saúl planeó matar a David en la batalla. Sería mucho mejor así para que no pareciera que Saúl lo hizo a propósito. Saúl llamó a David y le dijo que si mataba a 100 filisteos podría tener a su hija Mical por esposa. David y Mical se amaban. Sabiendo que el Señor quería matar a los filisteos, David salió y trajo pruebas de que había matado a 200 filisteos. Saúl tuvo que entregarle a su hija Mical a David. Se puso celoso cuando vio que el Señor protegía a David, y ahora se convirtió en su enemigo. Él le dio la orden a su hijo Jonatán y a sus siervos de matar a David. En lugar de eso, Jonatán hizo todo lo posible para ayudar a mantener a salvo a David. Le dijo a David que se escondiera por un tiempo hasta que tuviera la oportunidad de hablar con el rey. Prometió hacerle saber a David lo que el rey Saúl dijera. Jonatán volvió con su padre y le dijo, «No le hagas daño a David, porque él ha sido muy bueno contigo». Saúl le dio su palabra de que David no sería muerto. Pero pronto llegó el tiempo en que Saúl volvió a sentir celos y odio hacia David. Una vez más, Saúl arrojó su lanza contra David, y una vez más el Señor lo cuidó. Ahora Saúl estaba enojado. Envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Al ver este plan, Mical cuidó de su esposo David y lo ayudó a escapar por una ventana. David huyó y se fue donde el profeta Samuel en Ramá. Después de algún tiempo, David se reunió en secreto con su amigo Jonatán. «¿Qué he hecho para que tu padre quiera matarme? Solo hay un paso entre mí y la muerte». David continúa. «Mañana tu padre me esperará para que coma con él. Siempre estoy allí a esta hora. Pero no iré. Dile a tu padre que me fui a Belén para estar con mi familia. Si está de acuerdo con eso, entonces sabré que estoy a salvo. Pero si se enoja por eso, entonces sabré que quiere matarme». Jonatán acepta hacérselo saber a David. «Dios cuidará de ti, David, y castigará a tus enemigos. El Señor siempre cuida de aquellos que le sirven en verdad». Jonatán sabía que Dios haría rey a David algún día, pero él no estaba celoso. Quería que David le prometiera que cuando llegara el momento, David sería amable con la familia de Jonatán. Ellos acordaron que en unos días Jonatán volvería a este lugar con su criado para practicar el tiro con arco. Jonatán le avisaría claramente en ese momento si él está a salvo o no de Saúl. Al día siguiente, a la hora de la comida, Saúl se sentó a cenar a la hora de la nueva luna. Jonatán estaba en su mesa, pero no David. «¿Por qué David no viene a cenar?», preguntó Saúl. Jonatán le responde que él le permitió irse a su casa con su familia. Saúl se enfurece contra Jonatán, enojado por su amistad con David. Le advierte que mientras David esté vivo, Jonatán nunca será rey. «Ve a buscarlo de inmediato porque ciertamente morirá». Jonatán defiende a David. «¿Por qué quieres matarlo? ¿Qué daño te ha hecho a ti, David?». En su ira, Saúl le arroja una lanza a su propio hijo. A la mañana siguiente, Jonatán sale a disparar flechas con su criado. Él dispara las flechas y le dice a su criado que las flechas están más allá. «Mira, la flecha está más lejos, más allá de ti. Vamos, apresúrate, date prisa». Esta era la señal que David necesitaba para huir, para salvar su vida. Cuando su criado regresó, Jonatán lo envió a otro lugar y fue a despedirse de David. Estos dos mejores amigos se abrazaron y se besaron mientras las lágrimas caían por sus mejillas. «Ve en paz», se decían. «Siempre recordaremos la promesa que nos hicimos el uno al otro, porque hemos jurado en el nombre del Señor que seremos bondadosos con los hijos del otro». David partió hacia el desierto y Jonathan hacia el palacio. En esta historia de dos amigos podemos aprender muchas lecciones sobre la amistad. Pero al igual que otros relatos de la historia del Antiguo Testamento, esta parte de la historia de Israel está ahí para enseñarnos más acerca de Dios en la medida que Él nos revela más de sí mismo y de su plan de salvación. ¿Por qué es importante este capítulo para los cristianos de hoy? Bueno, claramente queda la lección de que cualquier lucha o batalla no es nuestra, sino la batalla del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Él es quien obtiene la victoria, no las personas. Dios es la causa de toda victoria que Él da misericordiosamente a quienes ponen su confianza en Él. David tuvo la oportunidad de ponerse la armadura del rey para ir contra Goliat, pero apenas podía moverse con ella. Él puso su confianza en el Señor, quien lo había ayudado hasta ahora en su vida, y Dios le dio la victoria sobre Goliat. No solo David podía mirar atrás en su propia vida cuando el Señor lo ayudó a salvar a sus ovejas del oso y del león, sino que en ese momento Israel también podía mirar atrás. ¿Recuerdas la historia de la victoria de Israel sobre los amalecitas? Cuando Aarón y Hur alzaron los brazos de Moisés en oración. ¿Recuerdas la historia de Josué derrotando a la ciudad de Jericó? Y la de Gedeón sobre los madianitas. Sansón sobre los 1000 filisteos. Los israelitas en Mizpa. En todos estos ejemplos, el Señor dio la victoria. David también escribió un salmo sobre esto. Él cantó: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos se inclinaron y cayeron, pero nosotros nos levantamos y nos ponemos en pie. Salmo 20. Hay batallas y luchas físicas, pero esto también es cierto para las luchas espirituales. En 1 Corintios 15 aprendemos de dónde vendrá la victoria sobre la muerte y el pecado. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios triunfará sobre el mal en todas sus formas a través de su Hijo. El apóstol Juan nos dice que esto es por lo que Cristo vino a este mundo. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Es en este Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de quien podemos aprender también en esta historia. Esta historia nos muestra el ascenso de David. Aprendemos de su carácter. David nos es dado en el Antiguo Testamento para que podamos ver en él un ejemplo del Señor Jesucristo. En esta historia vemos el comienzo del ascenso de David, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el rey más grande de Israel. David era un pastor del pequeño pueblo de Belén. Cristo también nació allí para convertirse en nuestro pastor. David guiaría y protegería a la nación de Israel. De manera similar, Cristo guía y protege a su iglesia. ¿Notaste la paciencia de David con Saúl en esta historia? Verás más de esto en el futuro. Cristo se lamentó por aquellas personas que se negaron a inclinarse ante su señorío. Esta historia nos enseña acerca de la dependencia y confianza de David en Dios. Aprendemos de su lealtad a Jonatán. Todas estas características se perfeccionan en el Mesías venidero. Nosotros también aprendemos que David fue ungido. Esto significa que fue escogido por Dios. Escogido para un propósito y deber especial. A menudo se hace referencia al rey de Israel como el ungido del Señor. Su unción indicaba que había sido apartado para una tarea y un liderazgo especial. La unción de David fue un ejemplo para esperar a otra figura, el gran David, el futuro Mesías. Jesús dice de sí mismo en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio. Y Pablo en Hechos 10 también nos recuerda cómo lo ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, porque Dios estaba con él. En esta historia vemos cómo Dios es la causa de toda victoria, y cómo David es un tipo del Señor Jesucristo. En nuestra próxima lección veremos a David siendo perseguido por Saúl.